Con la ayuda del Señor, hermanos, estaremos dando proseguimiento a lo que hemos estado charlando, conversando, considerando, leyendo juntos, y volveremos al libro del Apocalipsis, a la revelación de Jesucristo, que así se llama, así está encabezado este precioso libro final, libro de la consumación, libro del Omega. Y hemos tomado como epígrafe tanto de los tres mensajes iniciales el verso 19 del primer capítulo, allí donde dice: escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Eso es lo que en el 11 se llamaba lo que ves. Escribe en un libro lo que ves. Y eso es, ahora ese libro fue puesto en nuestras manos, hermanos. ¡Qué maravilla! Él mandó que se escribiera para que nosotros lo tuviéramos y recibiéramos la revelación de Jesucristo. Amén. Esto es un honor porque Dios nos está considerando sus siervos, porque Él dijo que esto era para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea que la revelación de Jesucristo es el fundamento, pero tiene edificación y tiene continuidad y conclusión. ¿Amén? Y el Señor lo ha hecho llegar a nuestras manos. Somos bienaventurados porque se dijo: bienaventurados los que leen, los que oyen las palabras de la profecía de este libro, y ahora lo importante, y guardan las cosas en ella escritas. Amén. Gloria al Señor. Entonces hemos visto que las cosas que has visto se refieren a la visión del Cristo glorificado, a la revelación de Jesucristo mismo, de Dios por medio de su Hijo. Amén. La divinidad y la humanidad unidas en el Hijo de Dios. Y eso está en todos los detalles del capítulo 1, que se refiere a Jesucristo. Y luego se le añade las cosas que son. Así que después de el primer tema general, panorámico, introductorio de la revelación de Jesucristo, también vimos a la Iglesia en las cosas que son, las que viste, y que es lo primero y que siempre tiene que ser el fundamento, y lo primero es el mismo Señor. Y también, claro, el Señor es un Señor que el Padre quiso casarlo, que dijo: le haré bodas a mi Hijo. Un rey que quiso hacerle bodas a su Hijo. Por lo tanto, donde está el Hijo, tanto el Padre como el Hijo y el Espíritu Santo quieren que también esté la Iglesia. Si vimos la revelación de Jesucristo, y como leíamos en Efesios, el misterio de Cristo incluye el cuerpo de Cristo. El misterio de Cristo es que también los gentiles, igual como los judíos que recibieron a Cristo, y los gentiles que reciben a Cristo, somos coherederos y miembros del mismo cuerpo, y ese es el misterio de Cristo por el Evangelio. Entonces las cosas que son eclesiológicas, que también son cristológicas, pero ahora es Cristo formándose en la Iglesia, y ese es el sentido de esos capítulos, que no los hemos leído, solamente sabemos que existen, hemos solamente visto los panoramas por encima. Y ahora venimos a una tercera parte de esta revelación de Jesucristo, y las cosas que han de ser, aleluya, después de estas. Las cosas que han de ser tienen que ver con el futuro, con las últimas cosas, con la consumación. Y eso, las últimas cosas, es lo que en el idioma griego se llama escatón, de donde viene la palabra escatología. El escatón es la consumación, las últimas cosas. Entonces Vemos que la revelación de Jesucristo tiene una primera parte netamente cristológica, que se continúa con una eclesiológica y se consuma con una escatológica. El Señor de la escatología es también el Señor Jesús. De Él, por Él y para Él son todas las cosas. De Él, ahí está la cristología. Por Él, la eclesiología. Y para Él, la escatología. ¿Amén? Las últimas cosas, la consumación. Miren cómo el Señor coloca estas tres cosas juntas y en ese orden. Tenemos siempre que aprender a verlas juntas y a la vez verlas en su debido orden. La Biblia habla del debido orden. Vamos a ver también algo así en 1 Corintios, capítulo 15, un minutito, solo para ver esa trilogía en su debido orden. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 23 y 24. Podemos empezar desde el 22 para tener el necesario y mínimo contexto. Porque así como en Adán, todos mueren. O sea, la muerte entró por un hombre y pasó a todos los hombres, por cuanto todos también pecamos como Adán. Nos complacimos en nosotros mismos, en la condición caída que recibimos desde que nacimos. Gracias a Dios, el Señor nos amó y nos buscó primero, vino a buscar lo que estaba perdido, y Él mismo se hizo el postrer Adán. El primer Adán nos condenó a todos, prácticamente, nos condenó al pecado, nos vendió al poder del pecado. Pero ahora el segundo hombre, así se le llama al Señor Jesús, el segundo hombre, se le llama también el postrer Adán. Y se le llama el postrer Adán porque todo lo que heredamos en Adán, caído, el Señor Jesús lo tomó sobre sí y lo pasó por la cruz. Llevó el castigo Él mismo de nuestros pecados y cargó con nuestra condición caída. Él no pecó y Él venció al pecado en la carne, pero murió por nosotros. Si Él hubiera pecado, hubiera muerto por Él mismo. Pero gracias a Dios que Él venció al pecado en la carne, condenó al pecado en la carne, y cuando Él murió, murió de una manera expiatoria a favor de nosotros y también sepultando a Adán, terminando con Adán. Y esa es la mitad del significado de nuestro bautismo. Bautismo es que somos sepultados juntamente con Cristo, porque fuimos crucificados en Jesucristo, porque Él se vistió de nosotros y nos pasó por la muerte y también resucitó. Y ahora ascendió, derramó su espíritu y llegó a nuestro espíritu y lo regeneró. Y a partir de ahí nos introdujo en la nueva vida. Así que como está escrito, como la muerte entró en el mundo por un hombre, así también por un hombre entró la resurrección del hombre. O sea, Dios hizo el juego completo. Amén. Satanás venció al primer hombre y todos nacimos de ese hombre caídos y perdidos, sin poder hacer nada por nosotros mismos. Pero Dios nos amó. Y ahora vino el Señor y también se hizo un hombre. Y también fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero esta vez venció el hombre Jesucristo en carne, como hombre fue tentado, y como hombre venció, al pecado en la carne. Entonces ahora por un hombre entró también la resurrección, la vida eterna, el Señor Jesús. Él derramó su espíritu a nuestro espíritu, regeneró nuestro espíritu cuando lo recibimos, y ahora desde el espíritu, su espíritu está fluyendo en nuestra alma, conquistando nuestra alma, permeando poco a poco y corrigiendo nuestros pensamientos y nuestros sentimientos, y dándonos fuerza y buena voluntad, fuerza de voluntad y buena voluntad, porque teníamos mala voluntad, no queríamos ni podíamos agradar a Dios, pero ahora un hombre agradó a Dios, pero ese hombre ahora es nuestra comida, y por lo tanto es nuestro constituyente, porque los que nos constituye es aquello de lo que nos alimentamos, de lo que respiramos, bebemos y comemos, de eso somos constituidos. Amén. Por eso hay que alimentarse bien. Y el mejor alimento, el pan que Dios nos dio, no es aquel maná que sí era del cielo, pero no era el verdadero. No que fuera falso, pero era apenas la figura. No dio Moisés el verdadero pan del cielo, solo el simbólico, pero el verdadero, la verdadera comida y la verdadera bebida, el pan que vino del cielo para dar vida eterna, es el Señor Jesús, y por la fe comemos y bebemos de Él, y por la fe respiramos del neuma, del Espíritu del Señor. Amén. Y entonces el Señor así nos ha dado vida, y de Él pasó a nosotros, y también se espera que así como somos las primicias de las criaturas, Dios también libertará de la esclavitud de corrupción a la creación, y habrá una nueva creación que comienza por las primicias, que es Jesucristo, y ahora nosotros. Las primeras primicias es el mismo Jesucristo resucitado, pero ahora Él nos hace primicias de sus criaturas, porque nos dio las primicias de su Espíritu. Entonces dice aquí, estamos allí, 1 Corintios 15, 22, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, todos los que estén en Cristo serán vivificados. Claro que, como lo dice Daniel, los que lo reciben a Cristo serán vivificados para vida eterna. Pero también los que no reciben a Cristo serán resucitados, pero para condenación. ¿Ven? También ellos van a resucitar, pero no en gloria, sino en vergüenza y confusión perpetua. En el cuerpo en que pecaron, en ese serán condenados y echados al lago del fuego. Por eso dice el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Temed más bien a aquel que puede echar el alma y el cuerpo en el infierno, en la gehenna. Entonces, el 22 decía así, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero, dice ahora el 23 y el 24, cada uno en su debido orden. Entonces aquí se habla del debido orden de la resurrección. Entonces comienza así, Cristo las primicias. Por causa de la manera como ha sido traducido este versículo, algunos lo han interpretado de una manera y otros de otra manera. Algunos entendemos que Cristo es las primicias, y otros piensan que Cristo es uno y las primicias es otro, por causa que la traducción dice Cristo coma las primicias, punto y coma. Entonces por eso algunos lo han interpretado, pero ya es la interpretación, como que una cosa es Cristo y otra cosa es las primicias. Solo que cuando tú vas al original griego, ya no puedes interpretar esta traducción de esa manera, porque en el original griego la primera palabra que aparece es aparquén, que quiere decir primicias. Y la segunda palabra que aparece sin ninguna coma intermedia, que esas son solo cosas del traductor, no del texto original, la segunda palabra es Cristo. O sea, a partir de Cristo, las primicias, Cristo. Si le vas a separar, sería que pondrías unas primicias antes de Cristo, distintas a Él, no puedes. Y así es que está en el original griego, aparqué en Cristo, las primicias, Cristo. O sea que Cristo, las primicias, se refieren al propio Señor Jesús, o si no, retroceda 3 versículos antes. Suba sus ojos desde el 23 al 20 y va a ver que no va a estar diciendo dos cosas contrarias, sino que habla la misma cosa. En el 20 dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron, etc. Entonces aquí las primicias es Cristo, y por eso dije las primeras primicias, porque después de Él, por nosotros participar de las primicias de su Espíritu, somos también hechos primicias, ahora sí nosotros, de sus criaturas. Pero Él es las primeras primicias, nosotros somos las segundas primicias. Entonces dice, luego, los que son de Cristo. Si se da cuenta, el debido orden, el primero en el orden, es las primicias, Cristo, o sea, cristología pura. Y luego, los que son de Cristo, esa es eclesiología pura. Y luego sigue la escatología. Luego, para los que son de Cristo y de su venida. Luego, después de que el Señor venga, Él establece el reino, el milenio, ¿verdad? Muchas cosas que ver de cada una de estas partes. Aquí solo estamos por ahora viendo panorámicas, las divisiones principales, ¿sí? Luego el di, o sea, el escatón, las últimas cosas. Ahí llega la escatología, ¿se da cuenta? Cuando entregue el reino a Dios y Padre, porque después del milenio, como lo dice este mismo primero a los Corintios, pero más abajito, fíjense, verso 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Hay que detenerse un poco en eso. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel, eso sería con mayúsculas, que sujetó a Él también con mayúsculas, el Padre al Hijo, sujetó todas las cosas. Pero luego, por eso el verso 24 dice, luego, ¿ve? Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, y solo queda la de Cristo, sin rivalidad. Entonces, volviendo al 27, dice, y al 28, pero luego, ese luego es el mismo de allá del 23, que todas las cosas estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Aleluya. Dios llenando a su pueblo, a su creación, sustentándola, llenándola de sí mismo, como termina también Dios diciendo allá en Habacuc: los pueblos trabajaron para el fuego y en vano se afanaron las naciones, porque la tierra era llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y yo creo que por algo también el Señor colocó en el corazón de nuestros hermanos músicos cantar ese canto: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y los serafines cantaban: santo, santo, santo. Y también dice en otra parte: llenos están los cielos y la tierra de su gloria. Y ya no dice que van a estar, dice que ya están llenos y la tierra ya está llena de su gloria. Eso lo conoce Dios y lo conocen también los serafines, que tienen ojos por fuera y por dentro y por detrás. Pero nosotros hemos sido enceguecidos y no vemos la gloria de Dios. Era como le dijeron Natán, Coré y Abiram, que se rebelaron contra Moisés y Aarón: ¿acaso les vas a quitar los ojos a este pueblo que nos has traído a este desierto? Y aquí estamos en el desierto. Eso era lo único que podían ver Natán, Coré y Abiram con sus ojos: el desierto. Ellos no habían visto la gloria de Dios librándolos de Egipto. No habían visto la gloria de Dios cuando atravesaron el Mar Rojo. No habían visto la gloria de Dios cuando comían el maná todos los días y cuando bebían aguas en el desierto y las ropas no se le acababan. Ellos solo veían el desierto, pero no veían a Dios. Pero aún en el desierto está la gloria de Dios. Y por eso los querubines siempre la ven, pero los hombres la vamos viendo de a poquito, hasta que un día la tierra será llena, no de la gloria, porque ya está llena de la gloria, sino de conocimiento de su gloria. ¿Ven? Para que Dios sea todo en todo. No haya un lugar en el cual no se manifieste la gloria de Dios. Dice, aún en el infierno se está manifestando el poder de Dios, se está manifestando la justicia de Dios, se está manifestando la santidad de Dios. Cuando la gracia viene a nosotros, recibimos la gloria de su gracia. Pero los que no reciben su gracia reciben el no de Dios en el infierno: no a tu monstruosidad, no a tu inmundicia, no a tu pecado. Si no se encuentran con Dios a las buenas, van a tener que encontrarse con Dios a las malas. Si no se encuentran o no reciben la gracia, van a tener que recibir la justicia de Dios. Así que todo está lleno de su gloria. Amén, hermanos.
Amén.
Todo, en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra, en nombre del Señor será compensado. Amén. Gloria al Señor. Entonces ahí aparece esa tercera parte, la escatológica, en 1 Corintios 15:24. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrer enemigo, no del postrero, no será el anticristo, sino la muerte. El postrer enemigo que será destruido es la muerte. Eso quiere decir que la resurrección viene después del anticristo. Porque si resucitáramos antes del anticristo, el anticristo sería el postrer enemigo. Pero el postrer enemigo es la muerte. O sea que la resurrección viene después del anticristo. El Señor viene después de venir el anticristo. Si quiere ver el mismo orden que estamos leyendo acá, vamos a Daniel, a los capítulos 11 y 12, y pongamos atención allí para ver este orden. Hoy nos toca las cosas que vienen, las que serán. Por lo tanto, voy despacio aquí. Daniel, lea con sus ojos, si usted puede, en su propia Biblia, para que vea si le está hablando la Biblia o solamente el hermano Jim. Cuando le esté hablando solo el hermano Jim, claro, usted tiene que colar todas las cosas. Para eso están los profetas, dos o tres, y los demás juzguen. ¿Amén? Ahora, si habla la Biblia, crean. Fíjese que desde el 11:31 comienza a describirse la gran tribulación y el reino del anticristo. Acuérdense que Jesús dijo así cuando le preguntaron por la señal de su venida y el primero salió con las alertas amarillas, todavía no, sí, muchos anticristos hay por ahí, muchos falsos, pero no el definitivo, no el final. Sí, vendrán falsos cristos, falsos profetas, y habrá guerras por ahí, por allá, pero no os turbéis. Es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No, no es el fin. Ni siquiera los principios de dolores, no. Esa es alerta amarilla. Pero después sí, os echarán mano, vienen las persecuciones y las tribulaciones y los aborrecimientos, tristemente, de uno contra otros, aún entre hermanos y entre familias y todo. Porque Jesús dijo, vosotros pensáis que yo vine a traer paz. No, para el mundo no es paz, sino espada. Porque de aquí en adelante estarán en una familia 3 contra 2, 2 contra 3, porque los que siguen a la verdad de Cristo, a Cristo y su Espíritu, no van a querer ser amados por los que no. El problema no es de parte de los creyentes quieren que su familia se salve, pero la hostilidad viene de los que no siguen a Cristo hasta el fin. En el momento que paramos de seguir al Señor en todo, ahí comenzamos a hostilizar al Señor y a los que son del Señor. Dios nos guarde de esto, porque las cosas se van a poner más difíciles, y si no lo ponemos todo en el altar, ahí podemos causar problemas nosotros mismos. Dios nos guarde de esto, ¿verdad? Entonces dice en Daniel 12, ahí después de que Jesús habló de la alerta amarilla, todavía no es el fin. Entonces él dijo, pero entonces van a empezar esas persecuciones y esas dificultades, y ahí dice él, y esto será principio de dolor. Eso estamos siguiendo al Señor según Mateo 24, también Lucas 13, Lucas 21, principio, no todos los dolores, pero sí el principio. Ustedes saben que las trompetas no son sino un tercio de las copas. Las trompetas, si usted hace una lista de las trompetas, se va a encontrar con la palabra tercio a lo largo de esa lista. Un tercio de los árboles. Un tercio de las aguas. Un tercio de los mares. Un tercio de las naves. Un tercio de la luz del sol. Un tercio de la luz de la luna, un tercio de la luz de las estrellas. O sea, principio de dolores, pero no todos los dolores. Las trompetas son apenas un tercio, pero la Biblia dice que con las tazas, las copas, la palabra en el original griego es poterio. O sea que es mejor traducir tazas que copas, porque a veces pensamos que son unas copitas así como de vino, pero no son esas copitas, son tazones. Como dice el dicho, el que no quiere caldos le dan 2 tazas. Las tazas de la ira. La palabra es la palabra más grave. Poterio, tazas. Dice que la ira de Dios se consumaba en las 7 tazas. Porque en ellas se consuma, dice allí, la ira de Dios. O sea que las trompetas introducen el juicio porque Dios es así. Recuerda cuando le habló a Israel y le dijo que si era fiel le vendrían tales bendiciones, pero que si era infiel, entonces empezaba a apretar la tuerca un poquito. Leas el capítulo de las bendiciones y el de las maldiciones en el Deuteronomio, y va a ver cómo las maldiciones son como tuercas que se van apretando un poquito más y un poquito más y un poquito más, hasta que llegaron a comerse hasta sus propios hijos. Y Josefo le tocó verlo, y lo vivió en el año 70, por donde Josefo pasó, y él mismo escuchó a un israelita diciendo, hoy nos comemos mi hijo y mañana nos comemos el tuyo. Terrible. Eso estaba anunciado allí, en las maldiciones de Deuteronomio. Si se apartaron del Señor, ¿qué le queda a uno? Si la bendición es el Señor y nosotros le damos la espalda, ¿hacia dónde caminamos? Hacia la maldición. Y esas maldiciones iban así como van viniendo las trompetas, y en la séptima trompeta es donde aparecen las siete tazas. Porque dice en la última trompeta, dice que la ira ha venido. Y la ira son las copas o tazas de la ira. Entonces la ira viene y es en la última trompeta. Así como las trompetas vienen en el último sello, Dios va abriendo el libro en el cual está el plan para someter todo. Por eso cuando abre el último libro y aparecen en el último sello, o sea, el último sello del libro, aparecen las siete trompetas y toca la última, la séptima trompeta, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de Jesucristo. Y se postraron los 24 ancianos y las criaturas y decían, porque has tomado tu grande poder y has reinado. ¿Ve? Y ese reino empieza con el milenio, pero continúa con el reino eterno de la Nueva Jerusalén. Por eso dice, por los siglos de los siglos, tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos, los profetas, y a los que temen a Dios, y de destruir a los que destruyen la tierra. Esa es la séptima trompeta, que abarca muchas cosas y muchos días, pero en el comienzo es la venida del Señor, y después es el juicio, el trono blanco, juzgar a los muertos, el tribunal de Cristo, perdón, el trono blanco es después del milenio, empieza el tribunal de Cristo y el juicio de las naciones y el milenio y la rebelión final y el juicio del trono blanco y el cielo nuevo, la tierra nueva y la nueva Jerusalén. Eso es por los siglos de los siglos. Esa es la séptima trompeta que abarca todo, que empieza con la venida del Señor, la segunda, y continúa hasta la eternidad. Esa es la que consuma el misterio de Dios, la séptima trompeta. Pero ahí están incluidas las tazas, así como las trompetas están incluidas en el séptimo sello, así las siete tazas con los siete flagelos están incluidos en la séptima trompeta. Y todo esto es el escatón, el fin. Las cosas que han de ser después de ellas. Solo que primero Dios dice las frases de una manera resumida y luego las empieza a explicar con más detalles. Dice Dios, hijo, siéntate a mi diestra hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahí está todo resumido. Luego en Daniel 7 vemos de que el Hijo del Hombre asciende en unas nubes, como cuando se fue aquí, es en la ascensión de Cristo. Él estuvo 40 días apareciendo al ser resucitado, y cuando llegó la hora de irse a la diestra del Padre, entonces a la vista de ellos él fue tomado, fue alzado, y la nube le cubrió, y de ahí de la nube siguió hasta el anciano de días, como nos dice Daniel 7. Porque Daniel 7 no habla de la venida de las nubes de arriba para abajo, sino de abajo para arriba, llevando al Hijo del Hombre hasta el anciano de días, que es su padre, donde le fue dado el reino. Y ahí eso empata con Apocalipsis desde el 5, donde aparece el Cordero a la diestra del Padre para recibir el libro, y en el libro está el plan para que todo le sea sometido. Entonces el Cordero empieza a abrir el libro desde que ascendió el primer caballo, el blanco ya comenzó a cabalgar y ha estado cabalgando. Lo primero que hizo el Señor al ascender es echar a cabalgar el caballo blanco. ¿Cómo? Derramando el Espíritu Santo, porque el blanco es el destinado a vencer. ¿Ve? Primero es una personificación del Evangelio, el Espíritu Santo es derramado para el ministerio de la Iglesia, ¿ve? Y él constituye apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, para perfeccionar a los santos, para que los santos cumplan la obra del ministerio ministerio, del ministerio del nuevo pacto, que es el ministerio del Espíritu a través de los santos, es el ministerio de la palabra, es el ministerio del Nuevo Testamento, es el ministerio de la justificación, es el ministerio de la reconciliación. Entonces, ese es el caballo blanco que comienza a cabalgar tan pronto el Cordero llega y recibe el libro y comienza a abrir el libro para someter todo bajo sus pies. ¿Y cómo él comienza a someter todo? Ofreciendo perdón a todos, amnistía para todos. Él quiere que todos sean salvos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Él no quiere la muerte del impío, sino que se arrepienta y viva, como dice la palabra de Dios. Y no solo quiere que se salven todos, sino que también todos tengan el pleno conocimiento de la verdad. Así está por el Espíritu Santo inspirado a Pablo y escrito a Timoteo. Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan, no al conocimiento solo como dice la traducción Reina y Valera, sino a la epignosis, no solo al conocimiento gnosis, sino a la epignosis, o sea, al pleno conocimiento de la verdad. Dios quiere esto para todos, y Él es soberano, y Él es todopoderoso, pero Él ejerce su soberanía con carácter. Y Él quiere que tú también quieras. Él no va a forzar a nadie. Entonces, aunque Él puede salvar a todos, salva a los que quiera. ¿Ve? Él es todopoderoso y es soberano, pero en su soberanía decidió hacer responsable a cada uno. Yo he puesto delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú, pues, la vida. Y como Dios sabía quiénes iban a escoger la vida, y la vida nos fue manifestada, y es Cristo, el camino, la verdad y la vida. Por eso la elección de Dios es en Cristo. La Biblia dice, según nos escogió en Él. Ninguno es escogido por algo en sí mismo. Ninguno es escogido porque merezca algo en sí mismo. Dios ofreció a Cristo para todos, pero Él sabía de antemano quiénes lo recibirían y quiénes no. Entonces la elección de Dios es los que recibirían a Cristo. La elección de Dios es en Cristo. Él quiere y puede salvar a todos, pero dice, yo quise, pero tú no quisiste. O sea que Dios quiere que tú quieras. Él escoge a los que reciben a Cristo, escoge pues la vida, y la vida es Cristo. Dios sabía quiénes recibirían a Cristo, Él no tiene que esperar, Él lo sabe de antemano. Y entonces, como Dios escogió a Cristo, porque Cristo es su alegría y su complacencia eterna, los que le recibieron, Él envió a Cristo a todo el mundo, a todas las criaturas. No piense que Dios no le quiso dar a Cristo a algunos. No, mire el caso de Jacob y el caso de Saúl. La Biblia dice que Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl. Pero fíjese, ¿a quién le dio Dios en su mano la primogenitura? ¿A Jacob o a Saúl? A Saúl. Esaú fue el que tenía la primogenitura. Así que no puede decir, ah, Dios, es que tú me la quitaste. No, Dios no se la quitó. Él la vendió. Y claro que Dios lo sabía de antemano. Y Dios aborreció eso. Y aún sabiendo lo que iba a hacer, igual se la dio. Igual se la dio. Y a Caín y a Abel. El Señor le dijo la misma cosa a Caín. Si bien hicieres, así como tu hermano Abel, ¿qué fue lo que hizo Abel? No se confió en su justicia propia, sino que se escondió en el cordero. Él se acordaba lo que le contaba su papá Adán y su mamá Eva, de que cuando ellos pensaban cubrirse con sus propios bikini de hojas. Bueno, bikini en el caso de Eva sería, y monokini en el de Adán. Todavía para Dios seguían desnudos. Entonces Dios sacrificó un animalito, no dice si es un cordero, pero sí es una figura del cordero. Si no era un cordero, puede ser que sí sea, pero figura del cordero era. Sí, la piel los cubrió, se da cuenta. Entonces, por eso fue que Abel quiso ser pastor de ovejas, para tener corderos, para poder estar delante de Dios bajo la sangre y cubierto por el cordero. En cambio, Caín confiaba en sí mismo. Él quería ofrecerle a Dios lo que a él se le ocurría, como si no hubiera pasado nada. Es como un marido que traiciona a su esposa y luego viene con una florecita y le da un besito. ¿Qué le va a decir la esposa? Hipócrita. ¿Cómo me viene a dar besitos si yo sé dónde usted estaba? Eso fue prácticamente lo que hizo Caín. Llegar caído y pretender presentarse delante de Dios basado en su justicia propia, como si fuera mejor, como si fuera aceptable, como si no hubiera pasado nada, haciéndose el tonto. Y Dios, lógicamente, que no recibió con agrado la ofrenda de Caín. No había fe en Dios, había justicia propia y soberbia, presunción en Caín. En cambio, en Hebreo nos dice que Abel, por la fe, no en él, sino en Dios, ofreció a Dios mejor o más excelente sacrificio que Caín. Entonces, él no vino basado en su justicia propia, Abel. Se acordó que Dios había provisto algo que los bikinis de ellos no habían conseguido. Entonces él no se dedicó a plantar plantas para hacer bikinis, sino que se dedicó a cuidar corderos para ser vestido como Dios los viste. Y así fue recibido a él. Pero Dios eso se lo enseñó a Caín. Dijo: Caín, si bien hicieres, también serías exaltado. Pero si no, el pecado está a la puerta. Y Caín no quiso oír a Dios. Y se ensañó su corazón, le dio rabia, y quiso destruir a él. Y San Juan explica por el Espíritu Santo por qué Caín mató a Abel. Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas, y por eso se le subió el odio y actuó con odio. Y dice: el que aborrece a su hermano es homicida. No necesita matarlo, necesita es aborrecerlo para ser homicida. Porque lo matarlo es apenas la expresión física, pero a veces no se muere, pero ahí como queremos que se muera. Eso es muy peligroso, hermano. Eso es homicidio premeditado. O sea, esa es la premeditación del homicidio, es el odio. Y eso fue lo que le pasó a Caín. Y le ha pasado a muchas personas a lo largo de la historia. Y tristemente acontece en el ámbito religioso, porque en el ámbito que aconteció con Caín, fue en el ámbito religioso. ¿Por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano eran justas. ¿Y por qué eran justas las de Abel? Por la fe. No porque Abel fuera mejor. Abel era de la misma calaña que Caín. Nació del mismo papá y de la misma mamá. Yo no creo en la doctrina de la simiente, la serpiente, que Caín nació de la serpiente, que decía el hermano Branham, o los sofistas antiguos. No, la Biblia dice que Eva concibió de Adán y parió a Caín. O sea que Abel también era adámico, también tenía la ley del pecado y la muerte en su carne. Pero Abel, por la fe en el Cordero de Dios, a lo cual señalaba aquel sacrificio, ofreció mejor sacrificio que Caín. Entonces, no es culpa de Dios. No es que Dios no quería salvar a Caín. Dios le dijo, si bien hicieras, tú también serías exaltado. ¿Y tú crees que Dios iba a mentir a Caín? Pero a partir de ahí, Caín se fue, salió de la presencia de Dios y comenzó a edificar un mundo sin Dios. Y los que no son de Dios viven para ese mundo sin Dios. Pero los que son de Dios no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Estamos en el mundo, fuimos enviados al mundo, pero no somos del mundo. No son del mundo. Yo os saqué del mundo, y eso es lo que quiere decir iglesia, eclesía, el verbo kleptos, que quiere decir llamar, y ek, que quiere decir salir de, los llamados a salir fuera del mundo. Eso es lo que quiere decir iglesia. Amén. Eso es lo que son. No améis el mundo para no provocar a celos a Dios. Somos llamados a salir del mundo y vivir en Cristo y para Cristo, para Dios. Amén, hermanos. Entonces, la palabra del Señor, ahí volvemos a Daniel 12, en el 11, desde el verso 31, aquí cuando Jesús fue hablando de esto, que lo estábamos recordando, cuando le preguntaron por las señales del fin. Entonces él habló de lo de la señal amarilla, aún no es el fin, no os turbéis, todavía no es. Después viene ya la alerta naranja, los principios de dolor, y después entonces ya viene la alerta roja, el fin. Y en el fin el Señor habla del Evangelio predicado a toda criatura, y que entonces llegaría el fin, que por tanto, o sea, cuando llegue el fin, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, que la abominación desoladora se coloca en el último septenario, o la última de las 70 semanas de años que profetizó Daniel. A la mitad de la semana se quita el continuo sacrificio y se pone la abominación desoladora para adorar en la imagen de la bestia, que es la abominación desoladora, en el lugar santo donde no debe estar, en el templo que está a punto ya de ser levantado, ya está prefabricado, ahora ya el altar ya lo hicieron, falta colocar en su lugar. La Pascua ya se está celebrando porque no necesitaba de altar, ni de templo, ni de sacerdotes, porque la Pascua Dios se la produjo al pueblo, y hasta 1967 estuvo todo Israel disperso. En el 48 se hizo la nación, pero comenzando por Judá, y en el 67 recuperaron Jerusalén. Y cuando recuperaron Jerusalén en 1967, un general de Moshe Dayan, aquel que tenía aquel ojo tapado, de pacto en un ojo, que era el comandante de las fuerzas de Israel, que recuperaron en la guerra en los 6 días, cuando se cumplió la profecía de Zacarías 12, que recuperarían la ciudad, ahí recuperaron Jerusalén, uno de los generales, cuando ya vio que estaban poseyendo hasta la explanada de las mezquitas y todo, y habían recuperado Jerusalén, ese general dijo, le pidió el permiso a Moshe Dayan para poner una bomba y derruir la mezquita de Omar, la cúpula de la roca, de una vez tal, y empezar con la reconstrucción del templo. Eso ya fue propuesto en esa hora, 1967. Pero Moshe Dayan dijo, no, todavía no se apresure tanto. Y dijo que no. Y más bien entregó la mezquita de Omar al rey Hussein de Jordania. Y después el rey Hussein se la entregó al Arafat de la ODP, Organización de la Liberación Palestina. Y de ahí fueron prohibidos los judíos de subir otra vez, ni siquiera orar, y por eso se llegaban hasta el muro de los lamentos, solamente ahí del muro para arriba, allá hasta la mezquita. Pero los turistas, yo como turista, yo pude subir y pasar por encima del muro y entrar y recorrer, pero los mismos judíos no podían hacer eso. Tuvieron todo en su mano, pero no lo hicieron. Parece que alguna cosa pasó, porque tuvieron que pasar 40 años, del 67 al 2007, 40 años. Se acabó el 2007, se acabaron esos 40 años, que es como un número que siempre se asoció con juicio, y a partir del primer mes del 2008, en el primer mes, que es Aviv Nisan, lo que aquí llamamos el tiempo de la Semana Santa, que ese es el verdadero año nuevo de la Biblia, Éxodo 12, cuando se celebra la Pascua, dice Dios, para vosotros este será el primer mes del año, porque todo comienza con Cristo, en ese primer mes que se celebra la Pascua, los ácimos y las primicias, o sea, la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, que es el verdadero comienzo de la nueva creación. Entonces ahí, en ese mes, se volvió, después de muchos años, como decía Oseas. Vamos a leerlo porque es bueno leerlo, porque yo lo puedo decir de memoria, pero es bueno leerlo. Pasando de Daniel, sigue Oseas, y en el capítulo 3 de Oseas dicen los versos 4 y 5. Oseas, capítulo 3, versos 4 y 5. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin ebol y sin terafín. Estas estatuas, las únicas que Dios mandó hacer, porque todas las demás las prohibió, las únicas que mandó hacer fue las estatuas de los querubines, a un lado y a otro lado del arca, en el Santísimo. Pero dice que pasarían muchos días sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod y sin terapias. Esos días fue todo el tiempo de los gentiles, cuando el templo fue profanado y ellos fueron esparcidos por toda la tierra. Pero las cosas no terminan ahí. El verso 5 dice, después, o sea, después de esos muchos días, después del tiempo de los gentiles, volverán los hijos de Israel. En el 48 ya nació en un día la nación. Y en el 77 recuperaron la ciudad. Y en el 80 la declararon capital eterna de Israel. Pero todavía no empezaron los sacrificios sino en el 2008. Aquí dice, después de esos muchos días, volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahvé su Dios y a David su rey, es el Mesías, que es hijo de David, y temerán a Yahvé y a su bondad en el fin de los días. Y esa es la última semana de Daniel. Vamos a Daniel y veamos esa última semana, porque lo que en Daniel 11 y 12 estamos leyendo es la explicación exhaustiva de lo que en Daniel 9.27 está resumido. Entonces veamos el resumen. Daniel 9.27 dice, y por otra semana, no semanas de días, en la Biblia hay semanas de años. ¿Se acuerdan cuando Jacob se enamoró de Raquel y trabajó 7 años y le metieron a Lea? Entonces dijo, ahora trabaja otra semana y te daré a Raquel. Y le parecieron pocos días porque la amaba. Eran semanas de años. Por eso el año séptimo es el año de revisión. La palabra en el original hebreo es Shavua, que quiere decir siete, pero no solo siete de días, sino septenal. 7 años, es un septenal. S-E-P, no centenario, que son 100, sino septe, S-E-P-T, septenario, 7 años. Entonces, y en Génesis, ¿hay lugares? Sí. Y por otra semana, o sea, por otra Shavua, o sea, por otro centenario de los 70, y si es el último, ese anticristo confirmará el pacto con muchos, y eso es lo que se ha estado haciendo en la tierra, preparando el gobierno mundial, pactos y pactos y pactos y pactos. Y por aquí pasó Rompuy, el presidente de Europa, haciendo pactos con Piñera, venía de allá, de Brasil, y hacerlo con Dilma, como nos había dicho en su primera visita con Lula, pasó por Colombia en secreto, haciendo pactos, nadie lo mencionó en los periódicos, pero Dios tenía personas que lo pudieron ver y que estuvieron ahí en esas reuniones secretas haciendo pactos. Eso es lo que ha estado haciendo el que va a ser el anticristo. El anticristo apenas es la segunda mitad de la semana 70, pero de él se habla antes, lo que haría, y está descrito muy bien en la Biblia el perfil de ese personaje. Y aquí dice la escritura, resumidamente, confirmará el pacto con Dios. De la boca del dragón, de la bestia, del falso profeta, salen espíritus inmundos, tres especiales, de la religión, de la economía y de la política, que van a dónde, van por lo alto visitando a los reyes de la tierra para juntarlos, pero no para la paz y seguridad, es con ese anzuelo, con esa, perdón, carnada. El anzuelo es otro, es para guerrear contra el Cordero y contra su ejército. Para eso Satanás está uniendo el mundo. Para eso es la verdadera intención de la globalización, revivir el mundo contra el Cordero y su ejército, porque Satanás no quiere que lo metan en la prisión del lago de fuego, ni la prisión del abismo en el milenio, ni el lago de fuego en el final. Él no quiere eso, y por eso él procura detenerse. Ya dijo que iban a recibir la segunda venida con bombas de neutrones. Así lo dicen los gnósticos luciferianos. ¿Pero qué es una bomba de neutrón ante el Señor? Un fosforito. Porque el Señor ha hecho las galaxias. Si solo nuestro Sol ya tiene más explosiones que mil de bombas de neutrones, y es apenas una estrellita promedio de una galaxia promedio. Imagínense el poder del Señor con su palabra, y ahora le van a poner un fosforito ahí como si fuera un cumpleaños. El Señor hace y se acabó. Pero esa es la locura del maligno. Dios nos guarde, nos dé su cordura. Entonces dice, por otra semana, eso es lo que está haciendo, juntándolos, pero sabemos para qué. Hará pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Ven? O sea que en la última semana, en la primera parte, como lo dice el capítulo 8 de Daniel, se restauraría el sacrificio para ser quitado a la mitad de la semana. La profecía de las 2300 tardes y mañanas, que una tarde y una mañana es un día, como lo dice Génesis, fue la tarde y la mañana un día. ¿Ven? Entonces la profecía de Daniel 8 de las 2300 tardes y mañanas se refiere a esto, y la primera parte de esas 2300 tardes y mañanas es la visión del sacrificio continuo. O sea que el sacrificio sería restaurado en la primera parte de la última semana, la 70 de Daniel, y a la mitad se quitaría otra vez. ¿Por qué? Porque el anticristo se sentaría en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios, y pondría su imagen, la imagen de la bestia, como abominación desoladora, o que causa desolación, que es la imagen de Cristo. Entonces dice acá, a la mitad de la semana, ese que hacía pactos hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, ese será el anticristo, hasta que venga la consumación, escatón, el fin. Y lo que está determinado, que son los siete flagelos, las siete tazas, se derrame sobre el desolador. Eso caracterizará la gran tribulación, el derramamiento de las siete poterion o tazas de la ira. Entonces aquí, este verso 27 de Daniel 9, nos está resumiendo la gran tribulación de un tiro. Pero cuando vamos, como siempre lo hace Dios así, Él empieza con lo mínimo y va pasando a lo máximo. Cuando llegamos ahí donde teníamos abierto, en el 11 y en el 12, vean, ahí en el verso 31 comienza la mitad de la semana, fíjense. Se levantarán de su parte, o sea que ya venía antes de comenzar esta semana, desde el verso 21 ya venía hablando de él hasta el 31. Pero ahí todavía no era el desenmascarado, sino el arreglista, el pequeño cuerguito que se va levantando de a poquito hasta engrandecerse. Cuando llega la hora de engrandecerse, es en la gran tribulación. Acá, en el 31 del 11 de Daniel, se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, o sea que sería levantar el santuario antecitos de esto, o sea, en la primera parte de la semana, y la fortaleza, que es el ejército. Y ahora Israel cometió la gran barbaridad de hacer pacto con Europa. Hicieron votaciones y el 81% de ese escrutinio de Israel escogió alinearse con Europa. O sea que quedaron bajo el gobierno del rey que surge entre los 10 cuernos de Europa. Y no solo eso, sino que también Israel hizo pacto con la OTAN, que es el ejército del gobierno mundial, la organización del Tratado Atlántico Norte. ¿Y qué es el Tratado del Atlántico Norte? Aquellos jueguitos de alianza entre la bestia que surge de la tierra y la que surge del mar. La bestia que surge del mar, la primera parte de Apocalipsis 13, es el anticristo que surge de Europa, porque de allá era lo que fue el Imperio Romano, y a ese imperio es al que le salen las 10 cuernos, que son las 10 monarquías que están mimetizadas ahí entre los Bilderberg, que fueron los que dieron el plan para el Tratado de la Unión Europea, fundado por 10. Claro que no se va a quedar con 10, empieza con 10, pero se le dará a toda tribu, pueblo, lengua y nación, cada vez irá comiendo más y más países, pero empieza con 10. Y así empezó la Unión Europea en lo que era el Imperio Romano. Y de esas 10 monarquías es que surgió la colonización en el mundo. Y por eso aquí en Chile, en el fin del mundo, estamos hablando español. Y allí al otro lado, en Brasil, portugués. Y por allá en el África, dizque inglés y francés. Y alemán, Namibia, y portugués también. Por allá en Guinea-Bissau, en Macao, allá cerca de China, y en otros países, así como Cabo Verde, Santo Tomé y Príncipe, Angola, Mozambique, hablando disque portugués, todas lenguas europeas, en el África, aquí en las llamadas Indias Occidentales. ¿Por qué? Porque de allá, de esas monarquías de Europa, se vino la colonización por toda la tierra. Y en base a esa situación geopolítica, debido a la colonización, la ONU ya distribuyó el globo en 10 reinos, 10 partes. La constitución del planeta Tierra, que yo estaba circulando para ser aprobada en Río 92, y nosotros ya la conocimos desde ese tiempo. Fue publicada después por un asesor de Reagan en su libro Rumbo a la Ocupación Mundial. Gary Kass, el autor, aquel asesor. Ahora ya no es un proyecto. Ya lo aceptó la ONU, ya hoy estuvimos viendo las monedas con el mundo dividido en 10. Están los números en todo el planisferio, que un lado de la moneda es precisamente eso. En el otro lado dice el nuevo orden mundial, y aparece el 666. Y aparece el cielo arriba y el infierno abajo. En vez de poner la Antártida, pusieron el infierno. Note cómo piensan ellos, ¿no? Ponen el infierno en el hemisferio sur y el cielo en el norte. Ese es donde dijo Satanás: me sentaré a los lados del norte, incluso el cielo y la moneda. Hoy lo estamos viendo, aquí están testigos, los dos lados de la moneda. El mundo dividido en 10. Latinoamérica es uno de los 10, por eso una sur. Hoy estamos viendo las declaraciones prácticamente de casi todos los presidentes del sur, hablando uno por uno a favor del gobierno mundial. Uno por uno. Este, luego este, se los puedo mostrar, ya lo subí a internet, pero si algún día lo quieren ver en su computador, lo podemos ver, y en una pantalla grande para que lo puedan ver. Esas cosas ya están sucediendo, no que van a suceder, ya están sucediendo. ¿Ven? Entonces dice aquí la escritura, en el 11, profanarán el santuario, que tiene que ver con el templo restaurado, y la fortaleza, como dice también en el 8, para que lo vean en el 8, vamos ahí al 8, capítulo 8, versículo desde el 10 al 12, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, por eso se llama que habló palabras contra el Altísimo, y por eso se llama anticristo. Y por él, por este que habla grandes cosas y blasfemias, fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra, y a causa de la prevaricación, ese fue el pacto con el Seol que hizo Israel al meterse en Europa y aceptar el gobierno del que surge entre los 10 cuernos de Europa. Dice, y el ejército fue entregado junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Y después entonces viene la visión de las 2300 tardes y mañanas, cuya primera parte, donde se levanta el sacrificio, es en la primera parte de la última semana, de los pactos, pero a la mitad de la última semana se quita el continuo sacrificio, que lo dice el 8, lo decía el 9, y ahora lo vuelve a decir el 11. Entonces el verso 31 encaja con el 9:27 y con el 8:11-12. ¿Se da cuenta? Entonces ya sabemos que eso es lo que Jesús habló: cuando veáis, o sea que la iglesia lo vería no desde el cielo, sino desde la tierra, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Cómo no vamos a leer Daniel si Jesús apeló a Daniel, si era el Espíritu de Cristo, como enseña San Pedro, el que estaba impulsando a Daniel a inquirir y a preguntar, aunque él no entendía lo que le contaban, lo escribía porque no era para él, sino para el tiempo del fin, cuando nosotros debíamos entender? Porque ese libro de Daniel estaba cerrado hasta el tiempo del fin, y solo se entendería en el tiempo del fin. Entonces volvemos allá a Daniel 11:31. Vamos a ver a dónde va a llevarnos eso. Se levantarán de su parte tropas, o sea, de aquel que se entendió con los que abandonan el santo pacto, que son los apóstatas de él, en el versículo 30. Que son las reuniones con los jefes de la religión y de la masonería que ya están teniéndose, de los cuales hay filmaciones y películas y fotos y noticias que casi no sabe la gente, porque prefiere ver el partido que ver estas noticias. Porque yo las he leído en los medios públicos, les puedo decir las bibliografías, las páginas, y también las tengo copiadas para mostrárselas que a las quiera ver, que no me lo estoy inventando. Esas cosas que dice ahí, volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, al final del verso 30. Eso es lo que Pablo dijo, no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa apostasía es este entendimiento del anticristo con los que abandonan el santo pacto, con los que utilizan la religión sin creer en ella, sino como utilidad social, pero no para la vida eterna, sino para la vida en este mundo. Por eso se asocian con el anticristo, porque para eso los ha convocado a los líderes religiosos, para que le ayuden a organizar el gobierno mundial. Y ya hay pastores que reciben salario para predicar el gobierno mundial, y las vacunas, y el chip. Pastores contratados para eso. Entonces dice la Escritura, verso 31, y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza y quitarán el continuo sacrificio y pondrán la abominación desoladora. O sea, en el verso 31 de Daniel 11 empieza la gran tribulación en el 11. Y mire lo que debemos estar haciendo nosotros. Con lisonjas, eso ya no es para nosotros. Seducirá a los violadores del pacto, o sea, a los apóstatas, a los incrédulos, a los cuyo modus vivendi es el mundo religioso. Los convencerá con lisonjas, pero el pueblo, aquí está el contraste, más el pueblo que conoce a su Dios. ¿Qué estaríamos haciendo si es que de verdad conocemos al Señor? Se esforzará y actuará, y los sabios del pueblo instruirán a muchos. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Esforzarnos a actuar, instruir a muchos. Y dice, y por algunos días, en la persecución, caerán a espada, a fuego, cautividad y despojo, y en su caída serán ayudados de pequeño socorro, y muchos se juntarán a ellos con lisonjas. También algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Este es el plazo de Daniel que habla. Plazo para purificar a los santos, incluso a los sabios, por medio de la persecución. Para eso es la persecución, para purificarnos y librarnos de muchas ataduras y cosas. Cuando estamos atados a algo, despojo. A veces amamos nuestra propia vida, espada o guillotina. Hermanos, ¿ustedes saben que ya las guillotinas están listas? ¿Ustedes saben que las guillotinas ya están siendo distribuidas? La primera vez, perdónenme que me tome un tiempito, porque no tenemos mucho tiempo para poder hablar de estas cosas, y no quiero dejar la tinta en el tintero, sino escrita en vuestros corazones. La primera vez que oí hablar de guillotinas estaba en Colombia, y vi una noticia en la primera página del principal diario de Colombia. Y la noticia decía que venía un barco con guillotinas importadas desde Francia para Colombia, pero no eran guillotinas para libros, sino para cabezas. En Colombia no hay pena de muerte en la Constitución. Claro que si hay pena de muerte fuera de la Constitución. Hay en Colombia pena de muerte, pero inconstitucional, pero hay. Pero no es constitucional. Pero llegó un barco de guillotinas y en el Caribe tuvieron una tormenta y tuvieron que echar esas guillotinas al mar, no todas. Y llegó la noticia, apareció en la primera plana del periódico principal de Colombia, la primera página. No en la noticia de arriba, sino en la parte de abajo, pero en la primera página. Y yo me pregunté, qué extraño que están trayendo guillotinas, pero ¿quién estará importando guillotinas de Francia? Porque el que se inventó la guillotina fue Guillotín, y algunos dicen que también lo guillotinaron en su propio invento, pero otros parece que otros dicen que no, bueno, eso no es lo importante. El hecho es que guillotinas llegaron a Colombia y otras quedaron en el mar por un tiempo. Y ahí era la pregunta, ¿y guillotinas para qué en Colombia? ¿Será que la mar va a dar un golpe de estado y va a guillotinar a toda la oligarquía? ¿O será al revés, la oligarquía que va a guillotinar a las FARC? Ni uno ni otro. Es el gobierno mundial que va a guillotinar a los cristianos, como está escrito en Apocalipsis 20, que los que reinarán con Cristo 1000 años fueron los decapitados por causa del nombre del Señor, la palabra de Dios, porque no adoraron la bestia ni su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Para estos están destinadas guillotinas, son los primeros en la lista, y la lista está llena de personas contrarias, Al Qaeda, Hezbollah, todos esos grupos rebeldes están en la lista, pero los primeros son los cristianos evangélicos. Yo he leído la lista. Me quedé con esa pregunta hasta que pasó un tiempo y vino la segunda noticia. No iban a dejar las guillotinas que tuvieron que tirar al mar allá de abajo. Cortarán cabezas así se oxidadas. Mandaron buzos, mergulladores, para que se mergullaran en el mar y rescataran las guillotinas. Y esa noticia yo también la leí con mis propios ojos. Y vi las fotografías sacando las guillotinas de la primera noticia, las que habían tenido que tirar al mar, las sacaron otra vez. No sé quién las importó. ¿A quién le importa tener guillotinas para cabeza en un país donde por ahora no hay pena de muerte, aunque hay muchos muertos? Bueno, yo pensaba que era una cosa de Colombia hasta que me encontré con la tercera noticia, que fue un poco después, cuando comenzaron los problemas de la primavera árabe y comenzaron los países a rebelarse contra sus dictadores, claro que movilizados por alguien interesado en ir preparando el ambiente para el gobierno mundial. Y ahí comenzaron a llegar guillotinas a Egipto y los países árabes, también en esa ocasión importadas de Francia. Y ahí dije, uy, esto no es solo para Colombia, también es para Egipto y los demás países árabes. O sea que la cosa de las guillotinas se puso más seria. Hasta que vi la cuarta noticia, y esa se la puedo mostrar, incluso las fotos que están conmigo aquí, en esta ciudad. En Israel ya plantaron la primera guillotina en la Plaza Rothschild de Tel Aviv, ya está lista la guillotina puesta, porque hubo una especie de revolución de jóvenes y hasta se quedaron en carpas a dormir en la plaza, y cuando amanecieron ya estaba la guillotina lista en la plaza. Ahí está la guillotina. Y otra en Beersheba, una en Tel Aviv, otra en Beersheba, de dos super, no sé si habrá más. La revolución francesa se hizo solamente con 100 guillotinas. Pero la quinta noticia es que Obama había importado de la China miles, no 100, miles de guillotinas. Algunos dicen que 300.000. Y las distribuyeron en el ejército y en el FEMA. El FEMA son los campos de concentración del Federal Emergency Management Agency. Es lo que quiere decir FEMA. Federal Emergency Management Agency. O sea, Agencia Federal de Manejo de Emergencias. Campos de concentración. Listos. Y desde el año pasado, en el último mes, Obama dio la orden de tenerlos listos con trenes con guillotinas y aljemas para ir decapitando mientras van sobre rieles, montones de cajones que caben hasta 4 cadáveres en cada uno o 3, depende si es gordito o flaquito, montones así llenando muchos lugares. Ya están lugares listos como hornos crematorios, como si fuera Auschwitz. Y Brzezinski, el asesor de seguridad de Obama, fue el autor intelectual de estas cosas y ahí se había invertido millones de dólares. Ya hay más de 100, yo no sé cuántos, y eso sigue aumentando, de campos listos para quien no acepte el gobierno mundial. Ya los ejércitos de Estados Unidos, junto con los de Rusia y China, están haciendo ejercicios conjuntos en los propios Estados Unidos, porque Estados Unidos cree que los propios soldados americanos no van a querer poner la mano en los otros americanos, entonces los rusos no van a tener problema ni los chinos. De hecho, las guillotinas importadas por Obama son de China. Miles de personas que las han visto, las han denunciado, he leído muchos reportes y los tengo para mostrar a quien lo quiera ver, fotos y reportes de todo esto que les estoy contando, lleno de guillotinas. Hasta en Europa hay testigos, que hasta en Alemania hay. Y la última noticia, el año, no este mismo año, estamos ya, es que ya estamos a mitad de año, en marzo estuve en Brasil y estuve en el estado de Santa Catarina, y la última noticia la recibí justamente en Santa Catarina, porque ahí cerca de donde yo estaba está el puerto de navegantes, donde también llegó un barco cargado de guillotinas. Ya llegó también a Brasil. Y un montón de containers que hay regados ahora por las ciudades principales como Río de Janeiro, San Pablo, Belo Horizonte. Un montón de containers que nadie sabía por qué, porque no es en la región del puerto. Pues que haya containers en un puerto, ustedes que viven en un puerto saben que es lo más normal, pero por las avenidas, la Avenida Vermelha, que es una de las principales que introduce desde el puerto hacia adentro de la ciudad, donde hay lugares de cantidad de extraños containers, y la gente no sabía qué eran, de manera que le entró la curiosidad a algunos bandidos, pensaban que eran electrodomésticos, y en una noche se saltaron uno de las verjas esas de alambres para ver si conseguían abrir un container donde estaban lejos los guardas, y consiguieron abrir un container. Y oh, sorpresa para los bandidos, no tenía computadores. ¿Sabe qué tenía? La misma clase de cajones para muertos que había en Estados Unidos. En cada container, 6, 3 y 3 pilas de abajo hasta el techo, llenas de cajones para muertos. Como si fuera a haber un genocidio planificado. Y para evitar epidemias, pues lo meten en cajones de plástico negro. Las fotos las tenemos, las de los Estados Unidos, y estos bandidos, ¿sabe qué hicieron? Con celular filmaron los cajones y los subieron a internet. No pudieron conseguir lo que pensaban, pero por lo menos vieron la noticia a los cristianos.
cristianos, que son los primeros en la lista de destinatarios, tanto de las guillotinas como de los cajones, aunque algunos, un hermano, y eso lo leí esta tarde, que fue la última noticia, esta tarde recibí esa noticia, una visión de un hermano de nombre Constantino Benjamín, pero el apellido se me olvidó, no lo puedo pronunciar, un poco complicado, no me lo grabé, donde el Señor le mostraba persiguiendo a los cristianos casa por casa, sacándolos de su propia casa, metiéndolos en vagones azules y llevándolos a ser guillotinados allí en esos campos de concentración del FEMA, y algunos metiéndolos vivos en hornos crematorios como si fueran los judíos que mató Hitler, la misma cosa. Esa era la visión que un hermano recibió del Señor. Pero lo primero que le conté no era ninguna visión, eran noticias reales. Por eso le dije que las guillotinas ya andan por ahí. O sea que estamos muy cerca de doblar la esquina. Entonces aquí en Daniel 11, desde el verso 31 del capítulo 11, viene hablando de la gran tribulación. Por ganar tiempo no lo voy a leer, pero léalo usted. La razón por la cual dimos toda esta vuelta, porque estamos viendo las cosas que serán, ¿verdad? Es que llegas al capítulo 12, no al 11, después del 11, después de narrar toda la tribulación desde el 11:31 hasta el final del 11. Llega el capítulo 12 y recién en el 12 aparece la resurrección de los justos, y también la otra que dura 1000 años después, pero la resurrección de los justos, que van a brillar, van a ser resucitados con cuerpos gloriosos o transformados, si estamos vivos, aparece en el 12, o sea después de la tribulación que narra en el 11. En el 12 es la hora de la resurrección. Por eso el debido orden: Cristo en las primicias, después los que son de Cristo en su venida, y luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre. ¿Ve el orden? Ahí estamos viendo: Cristo primero, los que son de Cristo, la Iglesia segundo, y luego el fin. ¿Ve? Cuando entregue el reino, en el fin Él establece el reino, se vive el reino y se entrega el reino después del milenio, cuando ahí Satanás es suelto de la prisión y los demás muertos resucitan y se juntan de la tierra contra el campamento de los santos, y ahí sí viene el fuego del cielo y consume, y ya no queda más ni lugar para el cielo y la tierra, sino un gran lugar para el juicio del trono blanco. Y después recién viene el cielo nuevo y la tierra nueva. O sea que entre la terminación del primer cielo y la primera tierra y el comienzo del nuevo cielo y la nueva tierra hay un intervalo que se llama el juicio del trono blanco. Entonces, hermanos, por causa de la hora, permítanme casi terminar. O sea, prácticamente el pedazo del mensaje de hoy lo terminé, aunque claro que la tinta sigue en el tintero. Pero tengo una carta que no sé si algunos hermanos ya la conocen, pero que he sentido en mi espíritu la carga de compartirla de nuevo por los que ya la conocen, y para los que no la conocen por primera vez. Es una carta que recibí de los ancianos de la iglesia en Arapiraca. Arapiraca es la segunda ciudad del estado de Alagoas, en el nordeste brasilero. Allí hay una querida iglesia, así como ustedes lo son acá, también allá amadísimos hermanos con quienes tenemos comunión, y hay algunos ancianos. La esposa de uno de ellos, que es la hermana Maísa, ella recibió un sueño del Señor en el cual se le pedía que informara a los hermanos de esto, y yo recibí ese privilegio de que uno, los mismos ancianos me mandaron, ellos examinaron la cosa juzgaron que era de Dios y que era bueno conocerla, y me mandaron copia de la carta. Mi hija Isabel la tradujo al español, así que si ustedes me permiten, se la voy a leer, porque tiene que ver mucho con estas cosas. Entonces, hermanos, si ustedes permiten, este es, digamos, el postre. El postre. La Biblia dice en Joel y en Hechos de los Apóstoles que el Señor en los últimos tiempos derramaría de su espíritu, y que habría sus hijos y sus hijas que verían visiones y tendrían sueños sobre su siervo, sobre su sierva. La Biblia dice que el que tiene un sueño, cuente el sueño, pero que no tiene nada que ver la paja con el trigo. O sea, la paja son los sueños falsos y las mistificaciones, pero el trigo es los verdaderos. Yo personalmente, como también los ancianos de la iglesia ya lo consideraron de Dios, yo personalmente lo considero de Dios, y por eso le estoy pidiendo permiso para leerlo, pero no quiero imponer a ustedes mi opinión. Quiero eso, solo ponerlo en la mesa, ustedes analícenlo y júzguenlo ustedes mismos. Pero es mejor conocerlo que ignorarlo. Entonces se los voy a leer ya. Ya se me está rompiendo la página de tanto que lo he leído por todas partes, por muchas iglesias de varios países. Lo he leído porque fue enviado a los santos, y por eso los considero a ustedes los destinatarios también. Pongan atención. Sueño de la hermana Maísa de Arapiraca, Brasil. 25 de octubre del 2012, no hace ni un año siquiera. Soñé que estaba en un bosque orando de rodillas. Yo lloraba y pedía en oración ver a Jesús. Pedía incansablemente varias y varias veces ver a Jesús. Entonces, el lugar en el que estaba empezó a iluminarse, y yo percibía que la claridad venía de detrás de mí. La luz era tan fuerte que yo cerraba mis ojos. Volteé y vi un ángel. Sabía que era un ángel porque él tenía enormes alas y sus vestidos resplandecían. Lo reconocí. Era el ángel mensajero Gabriel, el mismo que me apareció en mi sueño anterior. El ángel me preguntó: Maísa, llamas a Jesucristo. En ese momento pensé, yo llamé a Jesucristo. ¿Por qué no vino él? ¿Por qué envió un ángel? Entonces respondí, sí, yo quería verlo. Entonces el ángel dijo: Jesús es Dios. Moisés también quería ver a Dios. Y le dijo el Señor: no me verá hombre ni vivirá. Jesús es Dios. Él estaba en el principio con Dios. Él es el Verbo de Dios. En su boca no hay mentira ni engaño. Él es antes de todas las cosas. Él es amor y no odio. Él es tu Padre, no el terrestre, sino el celestial, como dice en Hebreo: he aquí yo y los hijos que Dios me dio. Él es tu Padre, no el terrestre, sino el celestial. Él te ve y se inclina de su lugar cuando ve un hijo o una hija orando. Él es alegría y no tristeza. Él es Dios. Yo pregunté, ¿y por qué no se me apareció Él? Yo lo estaba llamando. El ángel me respondió:
Él vive en ti. Él quiere que tú lo sientas dentro de ti. Él me envió para decirte buenas nuevas. Yo te quiero mostrar. Cierra tus ojos. Yo cerré mis ojos. Él me tomó de la mano y sentí que estaba flotando, siendo llevada hacia otro lugar. El ángel dijo: ahora puedes abrir tus ojos. Abrí mis ojos y me di cuenta de que ya no estaba en el bosque. Estaba en un lugar claro, todo blanco, enorme, como si fuera una amplitud. Luego, al frente mío, pasaban algunas escenas. Fijé mis ojos y vi pasar mi vida como una película. Yo sola, con algunos de mis hermanos, después unos hermanos con otros hermanos. Yo veía que estábamos reunidos, pero también veía que estábamos en conversaciones distraídas, en juegos y charlas que no agradan al Señor. Las imágenes se acercaban y cambiaban en la medida en que yo las miraba. Entonces pregunté, un poco confusa y asustada: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué me está mostrando mi vida y la de los hermanos? ¿Por qué me lo muestra a mí? Él respondió: Maísa, tengo que decirte algo. El Señor va a juzgar tus obras y las de tus hermanos. Y entonces comenzó a citar parte de las Escrituras. Jesús dice en sus Escrituras que va a juzgar según las obras de cada uno. Si las obras son como oro, plata y piedras preciosas, o si son como madera, heno y hojarasca, Él va a pasar todas tus obras y las obras de tus hermanos por el fuego. Si las obras se quemaren, son de madera, heno y paja. Y si no se quemaren, sino que permanecieren, son de oro, plata y piedras preciosas. Sean diligentes con sus obras. El Señor está volviendo. El Señor está apresurando su venida. Yo pregunté: ¿cómo sabré que Jesús vendrá? Él respondió: vean las señales, las guerras, el tiempo y las estaciones. El anticristo ya está ahí, solo falta que reine. Muchos caerán en sus trampas y obras. Muchos pensarán que Él es Jesucristo. Tengan cuidado, porque el diablo es astuto. Él hará de todo para derribar a los cristianos, sus familias y amigos. Por eso sean diligentes con la palabra de Dios. Estén orando y ayunando. El diablo hará de todo para quitarles todo lo que ustedes creen. Estén juntos, unidos en un solo cuerpo, porque si ustedes permanecen unidos, todo eso será difícil para el diablo, será difícil para él engañarlos. Perseveren, avísale a tus hermanos
que se preparen.
Acontecerán cosas extraordinarias en el mundo. Estén atentos, estén juntos, ayuden a los cansados, a los oprimidos, a aquellos que no tienen más esperanza. Ayuden a los nuevos en la fe. Él alertaba mucho diciendo: avísale a tus hermanos. Después, el ángel me llevó de vuelta al lugar en donde yo estaba, en el bosque, y me dijo: Jesús te ama y ama a tus hermanos. Él nunca los abandonará. Él pondrá ángeles a favor de ustedes. Él les ayudará en sus caminos. Él nunca dejará a ninguno de ustedes. Aprovechen que todavía tienen la palabra, porque llegará un tiempo en que la palabra os será quitada. Perseveren. Ni tú ni tus hermanos deben jugar a ser discípulos de Jesús. Y esto ya no es hora ni tiempo para eso. Cuidado, pues el Señor vendrá. Prioricen las cosas del reino. Anímense, porque no pasará esta generación. No se va a demorar. Jesús está apresurando su venida. Avísale a tus hermanos. Entonces, desperté. Que yo juzgué que era mejor que ustedes lo oyeran, lo examinen en la presencia del Señor y lo conozcan. Gracias a Dios. Vamos a parar por hoy esta parte. Vamos a orar al Señor. Queridísimo Padre, qué honra tú nos concedes, Señor, al amarnos, crearnos, salvarnos, cuidarnos, amonestarnos, servirnos, animarnos. Te damos gracias porque tú quieres que estemos contigo como tú lo estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Padre querido, te pedimos que nos ayudes a caminar contigo en espíritu, a ser sensibles a ti, y aunque seamos débiles, a invocarte para ser fortalecidos con tu gracia, porque tu gracia nos basta para sustentarnos y fortalecernos. Ayúdanos, Señor, a hacer aquello que tú a cada uno le pones delante. Ayúdanos a entender en qué lugar tú pusiste a cada uno, como le dijiste a Esther: para esta hora estás tú ahí, para dar testimonio y trabajar para la liberación de tu pueblo, ahí donde cada uno está. Señor, oramos que tu gracia sea con nosotros, ahora y para siempre, especialmente en la hora de la prueba que ha de venir a juzgar al mundo entero. Tu Espíritu de gloria sea sobre nosotros.
Amén.
Y vivamos para ti sin temor.
Amén.
Y con confianza, porque tú eres fiel y suficiente.
Amén.
En el nombre del Señor Jesús.